Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con Rafa Lorenzo, cantautor y escritor tinetense, porque acaba de publicar un libro titulado Marcelino del Llano, un tenor tinetense de fama internacional. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Ya lo de cantautor lo seguimos diciendo, pero,
sí, no, yo
pero
soy...
ya vas camino de ser Rafa Lorenzo, escritor, ¿no?
Si te digo la verdad, tengo más libros publicados que discos.
Que discos.
Sí. Pero bueno, cantautor por encima de todo y en primer lugar, desde que tengo uso de razón y escritor, pues más o menos. Son dos oficios que van paralelos,
claro.
Y complementarios, sí.
Muy bien. Bueno, ya has hecho una presentación de este libro, de Marcelino del Llano. Creo que me decías que el 25 de abril tienes otra en Oviedo, en Kafkankol, una librería... que hay en Oviedo, librería
sí.
Café, además, me parece, ¿no?
Sí.
O sea que ahí
y
estarás.
Sí, bueno, haremos más cosas por ahí porque es lo que toca ahora.
Claro.
El momento que sacas el libro, pues moverlo
en
todos los sitios y darlo a conocer para que la gente se haga con él, ¿no?
Bueno, pues ¿quién era Marcelino Pérez del Llano?
Marcelino Pérez del Llano es un tinetense que nació en un pueblín que se llama Tamayanes de Abajo, en la frontera con el concejo de Allande. En 1901, como digo, nació, y era un chavalín que, hijo de labradores, de una casa de labranza humilde, y según don de esa familia, que le tocó el rol de tener que embarcarse a hacer las Américas, ¿no? Fue emigrante cuando tenía 17 años a Cuba. El hermano mayor, como era su tradición en Asturias, y supongo que en todas las comunidades, se quedaba el mayorazgo en la casa, y el segundo pues tenía que buscarse la vida, ¿no? Que
lo digo como por ahí, pudiese, ¿no?
Como pudiese, sí. Si eran hidalgos, pues casar con moza hidalga y hacer otra casa, y si era, en este caso, un labrador humilde, pues buscar la emigración, o si no, buscar buena moza trabajadora y honrada para fundar una nueva familia, nueva casa, ¿no? Y este hombre, pues bueno, marchó de joven, trabajó allí en Cuba los primeros años en lo que salía, fue camarero, creo, y fue, creo que trabajaba incluso en una empresa de autobuses, y bueno, que supongo que ha ayudado por gente asturiana y gente del concejo, que en Cuba había bastante, ¿no? Y parece ser que la voz y cantando entre compañeros y tal, pues fue descubierto por gente del centro gallego. Fue donde inició su andadura musical, allí lo formaron, y en el año 27 pues ya estrenó como tenor y como primera figura en el teatro Martí de La Habana.
¿Cómo llegaste tú a esta historia? ¿Cómo conociste la vida de Marcelino?
De Marcelino. Fue de casualidad, como suelen ocurrir todas estas cosas. Yo estaba trabajando, recuerdo, y esto hace 17 o 18 años que escribí el texto, el libro, ¿no? El libro ya tiene muchos años. Lo tenía ahí aparcado. Lo conocí trabajando sobre Alfonso Camín, el poeta de aquí de Gijón. Y leyendo la revista Norte que él editaba en el año 32, aparece una foto de un joven que dice un tenor tinetense que triunfa en América, ¿no? Y fue como, vamos, digo, hombre, un tinetense, tengo que tirar de este hilo, y así fue. Empecé a investigar y a conocerlo. Camín lo cita muchas veces porque cuando habla de él en el año 32, estaba haciendo una gira por Venezuela y por Sudamérica, fuera de Cuba, y estaba triunfando con una zarzuela que se llamaba La Pícara Molinera. Y La Pícara Molinera es una zarzuela que está basada en una novela de Alfonso Camín, La Carmona. Incluso el propio poeta colaboró en el guión, ¿no? En los textos que de esa zarzuela.
Claro. Hay poquísimas grabaciones de Marcelino, pero al menos hay dos que me has hecho llegar. En una de ellas hace este canto a la Marina. Vamos a escuchar a Marcelino del Llano. Esto se puede ver en YouTube, ¿no? En YouTube.
Sí, sí, en YouTube, y además en el libro incluí algunos QRs, se puede escuchar escaneándolo con el móvil, pues puedes escuchar esta canción y otra que canta él de La Tabernera del Puerto.
Sí, la tenemos preparada también.
Yo quería decir, al respecto de esta canción que escuchamos, que la encontré cuando estaba ultimando el libro, es un hallazgo, porque esto pertenece a una serie de grabaciones radiofónicas de Unión Radio y una cadena que había cuando la guerra se creó un altavoz del frente en el que poetas como Luis de Tapias o músicos como Bacarice escribieron una serie de canciones de guerra, entre ellas esta. Y ahí participaban pues Marcelino del Llano, participaba la mujer de Marcelino del Llano, una tiple gallega que se llamaba América Otero, y otros cantantes, dos o tres, pero que eran barítonos. El único tenor de ese elenco era este Marcelino. Cuando encontré la grabación no aparece el nombre de quien lo canta, pero obviamente, y por las referencias en hemerotecas y tal, yo estoy convencido que es él, ¿no?
Claro. Bueno, tuvo una trayectoria muy importante y debutó también aquí en Asturias. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Él, cuando vino de Cuba a España en el año 33, él venía con una compañía cubana lírica a hacer una gira por España. De hecho, la compañía ya se había adelantado unos meses a él. Él vino a principios del 33 y estrenan en Madrid una zarzuela de corte colonial, La Virgen Morena se llamaba. Él venía con la compañía con la intención de, bueno, hacer una gira por España y regresar a Cuba, pero lo convencieron de tal forma que se quedó aquí en el país, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, inició toda la carrera que lo encumbró, como digo, y de la lírica hispana, ¿no? Vino a Asturias en el año 34, vino en la compañía de Antonio Medio, el barítono gijonés, otro de los grandes de la lírica asturiana, ¿no? Uh-huh. Y estrenaron, yo creo que de memoria, tendría que mirarlo bien, en septiembre o en agosto en el Teatro Campo Amor, y luego vinieron a Gijón al Jovellano, ¿no? Y a los Campos Elíseos.
Claro. Bueno, de todas formas regresa a Cuba, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero regresa después de pasar la guerra y después de la posguerra. Se marcha, es el mismo camino que cuando viene, pero al revés, ¿no? Él se marcha en el año 47 a hacer una gira por América con la compañía en la que militaba en aquel momento, que era también de Antonio Medio y de Pepita Envil, que era... Pepita Envil es la madre de Plácido Domingo. Mm. Y se marchan a hacer las Américas con la compañía de zarzuelas, y allí en Cuba los amigos que había dejado y la gente que lo conocía lo convencen para que se queden él y la mujer. Se quedan como profesores, crean una escuela propia en la provincia de Camagüey y luego en La Habana, e incluso luego llega a crear una compañía con los alumnos, que vuelve a hacer una gira. Pero la intención en principio era pues dedicarse a la enseñanza, ¿no? Ya era un poco mayor y abandonar los escenarios.
Claro, no llegó a grabar discos.
No, grabó...
Que se sepa, ¿no?
Que se sepa, hay una grabación de la zarzuela La Tabernera del Puerto, que es la que más,
sí, la escuchamos,
la que más funciona por ahí, grabó en el año 42, no se sabe tampoco, porque en el disco, aunque lo no citan en el disco, La Zarzuela Black, el payaso, el tenor que canta no es él, porque hay una grabación en Barcelona, hecha en Barcelona, esa zarzuela se estrenó primero en Barcelona. Luego, por motivos de censura y de, sobre todo con Sorozábal, que era el autor de esa zarzuela, pues en Madrid hubo bastantes reticencias y hubo censura para el estreno y tuvieron que posponer muchos meses y con problemas para entrar y todo esto, ¿no? Ya en el año 42, 43. Y hay un disco de esa zarzuela, y como digo, se le cita a él como tenor, pero en realidad es otro el que canta, no es él.
Vale.
Y hay muy pocas grabaciones, hay dos o tres.
Bueno, pues escuchamos a Marcelino del Llano con La Tabernera del Puerto.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser. Una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar resistencia.
¿Cómo lo calificas como cantante, como tenor, Rafa?
Hombre, yo no soy experto en lírica, yo soy un cantautor y de música ligera y tal, pero bueno, es impresionante, tiene una voz con unas cualidades naturales impresionantes y vamos, además lo dice todo el mundo, ¿no? La gente que está metida en el mundillo de la lírica y lo conoce, por supuesto, a pesar de ser desconocido para el público en general desde antes y desde ahora, y a ver si ahora con este trabajo pues podemos rescatarlo y recuperar una figura tinetense y asturiana de
claro,
un divo, pero te digo que las cualidades son naturales, son impresionantes. Es un tenor que sube hasta arriba donde otros no llegan y además pues tenía excelentes dotes dramáticas, que también es importante en un cantante lírico, ¿no?
Claro. Bueno, ¿cómo fue el proceso para elaborar el trabajo? Porque creo que hay una carta, que es la que abre el libro de la sobrina nieta de Marcelino del Llano, Elia Rodríguez.
Sí,
Cortina.
Sí, efectivamente el motivo, como te decía al principio, el libro yo lo tengo escrito desde hace 17, 18 años, entre 2008 por ahí empecé a escribirlo y en un par de años más o menos lo fui pergueñando, ¿no? Y estaba ahí aparcado como otros trabajos que tienes por ahí guardados, ¿no? Y surgió el año pasado, a finales del año pasado, surgió la idea de él y esta, la sobrina sobrina nieta de Marcelino, de hacer un homenaje. Entonces lo puso en contacto con otra gente, con el Ayuntamiento de Tineo, y me lo propusieron. Me dijeron, sabemos que tú tienes un trabajo hecho y nos gustaría que participaras en este homenaje y que tal. Y digo, bueno, pues precisamente tengo esto escrito y bueno, sería bueno pues publicarlo, hacer una edición. Hablé con la editorial, con Canel Editores, y le gustó la idea y así surgió. Y fue un acto más del homenaje que se le rindió el pasado 22 en Tineo.
Claro, pero claro, ya hace 18 años cuando empezaste tuviste que investigar, porque hay material fotográfico, hay, bueno.
Sí, fue una labor muy, sobre todo, bueno, en las hemerotecas, y además hay una persona fundamental en todo esto que no quiero que se me olvide, que es la sobrina de Marcelino, que todavía vive, Fer Rodríguez, nonagenaria, vive en el pueblo de Villacina y en el concejo, y cuando yo empecé a investigar sobre Marcelino y el trabajo de campo, pues me acerqué a Tamayanes, allí todavía vivía un sobrino en la casa natal. Él me dijo, la que más sabe de esto es mi tía Fe o mi prima Fe, y acércate hasta allí a Villacín, y allí fue. Y efectivamente ella era la que mantenía el contacto con Marcelino cuando marchó a Cuba. Pues escribía, me decía que dos cartas al año, que eran verdaderos testamentos, y donde le contaba pues todo cómo iba la vida por Cuba y preguntando por la familia y todas estas cosas. Y un contacto La desgracia es que no existe ninguna de aquellas cartas. No sé.
Se perdieron.
Y claro. Ella me dijo que cuando falleció Marcelino, que fue en el año 76, y la mujer, América Otero, en el 2005, pues dijo que los quemara, que no quería que ellos tenían, no sé, algo así me dijo que no. Entonces desapareció ese testimonio que sería importantísimo para... Pero bueno, lo que ella me contó y todas las vivencias y muchas conversaciones en su casa largas y tendidas, pues me llevaron a ir elaborando todo ese trabajo, ¿no? Luego, por supuesto, el trabajo en las hemerotecas, que para poder hacer una composición de las zarzuelas, de los sitios donde actuaba, de las entrevistas que le hacían, los grabados, hay incluso caricaturas donde aparece Marcelino, que aparecían sobre todo en el ABC de los años, al principio de los 40. Y bueno, todo eso aparece en el libro, ¿no?
Sí, sí, desde luego, claro. Un hijo de la emigración, uno más de Asturias, de Tineo. Aquí igual no hubiese tenido la oportunidad de formarse.
En Asturias, que yo sepa, no había, no sé si había. Claro. En
¿qué posibilidades
época,
tendría en
de hecho,
época aquí? ¿No?
De hecho, Antonio Medio o otros cantantes líricos de Vitalaza, que era un autor de zarzuelas y demás, se buscaban la vida en Madrid, que es donde de verdad funcionaba todo esto, ¿no? Uh-huh. Y él, pues bueno, tuvo la suerte de que en Cuba hay una enorme afición al género chico y a la lírica, y la suerte de encontrarse con maestros que vieron en aquel rapaz pues las posibilidades de ser un gran divo, como lo acertaron, ¿no?
Claro, como lo fue. De sí, hecho, sí. Veo que puso voz a muchas obras de Lecuona, uno de los grandes músicos cubanos.
En el repertorio tenía todas las zarzuelas, todas las grandes zarzuelas de la lírica española o cubana, participó como primer tenor.
Claro. Bueno, pues has recopilado los datos, se publican aquí en el libro y ahora dándole vida, ¿no?
Sí, claro.
Trabajo, ¿no?
Me toca andar pues mostrándolo al público para que se interese por este personaje que, como digo, es alguien desconocido pero sorprendente que un chaval que se marchó hacia las Américas llegara a encumbrarse en lo más alto de la lírica hispana.
Físicamente tenía aporte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parece que además era un tipo alto,
era un
¿no?
Tipo, eso parece,
eso
sí,
parece
sí.
Por
alto
las fotos.
Y
¿no?
Bien parecido y bueno, un galán en la escena, sí.
Bueno, claro, recompones aquí buena parte de lo que significó para tu concejo de Tineo, uh-huh. para la zona del suroccidente y Asturias, lógicamente, uh-huh. la emigración, ¿no?
Sí, sí,
porque
claro.
Llegaría a haber más tinetenses fuera, seguramente.
Muchísimo, sí. Bueno,
que en el concejo, ¿no?
De Tineo, pues ahí tal. Mira, hay, precisamente hay una... él visitó Tineo en varias ocasiones, cuando ya era un personaje conocido. Una de ellas fue en el año 35, y lo escribe un corresponsal, un cronista local, que aunque no firma la crónica que aparece también en el libro, yo estoy convencido que era Lorenzo Álvarez Suárez Osnerol, mm. era un corresponsal de prensa de La Voz de Asturias, de El Carballón, bueno, de aquella pues trabajaba en casi todos
varios
los medios,
sí.
el noroeste, etcétera. Entonces, por lo que la conclusión que saco al leer la crónica es que se conocían en Cuba, porque él había sido un emigrante también, ¿no? Lorenzo. Y el amigo que conocíamos antaño, el que era Marcelino, el de Tamayanes, allá en Cuba, pues está claro que... Y de esa deducción también saco que el cronista era este sí. señor, ¿no?
Bueno, falleció en el año 76, enterrado en el cementerio, puntos suspensivos.
Sí, yo no quise poner el nombre porque no estaba seguro, pero creo que es el Cristóbal Colón allá en La Habana.
En La Habana, ¿no?
Sí, sí. Y además eso es significativo porque tiene un mausoleo precioso, donde hecho de hormigón se abren las páginas de un libro y ahí está la dedicatoria de la mujer y de los alumnos a Marcelino del Llano, ¿no?
Claro. Su mujer falleció en el 2005.
Sí. América Otero fue también una ilustre cantante, ¿no? Fue una tiple... Se conocieron en el año 33 cuando Marcelino llega a España con aquella compañía cubana. Hay una foto en un, no recuerdo el nombre del periódico madrileño, donde aparece todo el elenco y están juntos los dos en tal. No, tampoco conseguí saber cuándo se casaron, supongo que fue al final de la guerra o en ese o al, al principio de la posguerra. El caso es que bueno, formaron pareja y fue una pareja muy consolidada y que incluso coinciden en muchas ocasiones en las mismas compañías actuando juntos, ¿no?
Qué bien.
Que, por cierto, una anécdota. Marcelino y América Otero fueron los padrinos del actor Manolo Otero, que era sobrino de América Otero.
Manolo Otero, que era cantante
el
también,
cantante,
¿no?
El cantante aquel sí, de, sí, casado con María José Cantú. De la,
sí, claro.
Sí, sí.
Estaba intentando, lo estoy viendo, pero no me, sí, viene, sí, no me viene aquella canción.
Yo llegué a hablar con él, Manolo ya falleció Otero, sí, Manolo, sí, Otero, pero llegué a hablar con él cuando trabajaba en, con eso. Yo creo que estaba en Brasil o por ahí, a través de correo electrónico, y a ponerme en contacto con él para que me contara cosas. Me contó muy poco. Dice, nada, tienes que hablar con la familia. Yo, los recuerdos de aquella época son... muy escaso.
Cantaba bien Manolo Otero,
sí,
¿no?
Sí, además tenía una formación musical, sí, enorme, porque sí, el padre, sí, que también se llamaba Manuel Otero, era barítono.
Ajá, vale. Y... No me viene la canción, una de aquellas, sí, una de aquellas lentas que cantaba, sí, sí, que, de las boites, ¿no?
Sí, sí, de los años mozos.
Bien, y al margen del libro, ¿en qué andas?
Bueno, pues seguimos haciendo bolos por ahí, como cantautor, por supuesto, aparte de eso, y tenemos alguna cosilla por ahí ya
componiendo,
programada,
ya.
Sí, sí, escribiendo, y a ver si el próximo año creo que nos toca sacar un disco nuevo y vamos a ponernos a trabajar en ello. Y
claro.
Además, el año que viene se cumple 50 aniversario de Rafa Lorenzo en la música, ¿eh?
O sea que ya son unos cuantos.
Son,
¿eh?
Unos
Rafa.
Cuantos, sí, sí. Parece que años. Fue el otro día y empecé. Sí. El punto de partida lo pongo siempre en el año 76 y... fue cuando, bueno, empecé a ganar algún festival y a conocer a la gente del mundillo y a dedicarme profesionalmente, ¿no?, a la música. Y ya venía de otras formaciones anteriores, pero, por ejemplo, el grupo Jeques, que también es conocido.
Claro, los Jeques de Tineo, claro.
Los Jeques, era, sí, yo fui uno de los fundadores.
¿Llevasteis a grabar?
Sí, llegamos, sí, sí, a grabar, grabamos, pero bueno, ya posteriormente habrá... Yo creo que grabamos en el 20. Y era por cuestión ya de bueno, decir, bueno, sí, tenemos que dejar testimonio de aquellas
claro,
canciones, claro, claro, de romería y verbena.
Sí. Después de los Jeques, en el año 76, plena ebullición de la música de cantautor en,
sí,
España.
Sí, sí,
¿no?
Claro, claro. El nuevo
y ahí
cancio.
Entras ahí, bueno, en España
y el
nuevo Cancias Tour, ¿no?
Sí, sí, yo formé, claro, parte del nuevo Cancias Tour, era el representante del Occidente. Recuerdo que había un festival en Gijón, aquí en Gijón, en El Dragón. Era larguísimo, recuerdo, de muchísimos participantes y bueno, iba por eliminatorias y llegué a quedar el segundo. Había ganado Felipe y Botamino, oh, que en aquel tiempo se llamaban Palante, el dúo Palante. Sí. Un saludo a los dos, pues son íntimos amigos desde entonces. Y ahí fue donde tomé contacto, vinieron Manolín Fernández y Abelino y Rubiera.
Manolín Fernández tiene un disco, bueno, tiene, sí, muchas cosas, ¿no? Pero el disco de El Mambo de la Canallesca, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí, 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 sí. Muy singular.
Sí, muy singular. Sí. Sí, el Nieto, sí, es ilusión.
Sí, exacto.
Claro. Entraste ahí, además entroncando, entiendo, Rafa, con tu ideario político, claro.
Sí, claro, claro, sí, sí, sí.
No puede ser de otra manera, ¿no? Eso va, sí, contigo, sí, desde siempre.
Desde siempre, sí, sí, eso es innato. Y luego la defensa del asturiano, de la oficialidad, que yo ya lo cantaba en aquellas canciones de entonces, pues ya reivindicando, pidiendo un poco la oficialidad. Y bueno, y seguimos 50 años tratando de conseguirla de una vez.
Claro. Bueno... Ya sabes, ven cuando quieras y hablamos, seguimos, sí, sí, hablando de, en este caso, de música o de lo que tengas. Marcelino del Llano, un tenor tinetense, fama internacional, el día 25 de abril en la,
sí,
librería Kafka.
Supongo
que, en Oviedo.
Que no tengo ahora la agenda ni tal, supongo que habrá más, hay,
bueno,
por supuesto, más presentaciones por más villas y ciudades de Asturias.
Que vaya bien, Rafa, muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto, y a la RPA.
Muchas gracias.
Gracias.
Cuando es hacia arriba, vamos boca abajo, combatiendo toda ley de gravedad. En el mar abierto, salimos nadando, deshaciendo toda esa profundidad. Que nuestra lucha sea más dulce que la victoria. Final del combate, si cayéramos tú y yo, la muerte nos pille. Despacio, apartando malas hierbas del camino. Cuando hay barullo, nunca hacemos ruido y en voz baja forjamos nuestro destino. Pensar en voz alta.